One, two, three, four. El programa de hoy lo voy a comenzar leyendo un artículo, Culturetas, un artículo que requiere de ambientación música murciana.
La luna tiñe la huerta.
No digo yo que esté bien pintarrajear la sede del PSOE en La Unión. Lo menos horrible que se leía era Subcampeones 1939. Pero tampoco que Adriana Lastra hable, abro comillas, de un ataque más del fascismo murciano contra nuestros valores. ¿Pero qué es eso del fascismo murciano? Lo más cerca que en Murcia hemos estado del fascismo fue cuando Jiménez Caballero llevó de regalo a los Goebbels un Belén del escultor Campillo. Pero espera, que ayer Pablo Iglesias, en la sesión de control al gobierno, pidió a Teodoro García Gea que vocalizara al formular las preguntas. Teo le replicó: hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos y hay que intentar entender todo. Solo un destripaterrones con moño y pendientes podía meterse con un acento. Vamos, que me obliga a defender a Teodorico, el rey godo del PP.
En la huerta murciana cantan las mozas, parrandas que parecen hechas por Dios, y brilla la esmeralda de su refajo con luces arrancadas.
¿Quién de vosotros ha escrito este artículo?
Yo, señorita, yo.
Rosa Belmonte, efectivamente. ¿Y qué os parecen a los demás, que en concreto sois Guillermo Artares, Sergio del Molino e Isabel Vázquez? ¿Qué os parece a los demás que la cuestión de los acentos se haya metido en nuestra política y hasta qué punto predomina esta visión étnico-castellana de los acentos en nuestra vida cotidiana y no digamos en la vida política? ¿Cómo vivís esta controversia? ¿Y qué os parece el artículo de Rosa, por ejemplo, si os parece mal?
El artículo de Rosa, estupendo, como siempre, maravilloso. Y la polémica... No, de verdad, muy gracioso además, joder.
Es súper gracioso.
Y la polémica me parece casi de justicia poética, que uno de los abanderados de la España diversa y que no se les cae la España plural y plurinacional y diversa de la boca, luego siempre carguen con el prejuicio elitista de siempre, ¿no? Que al final es verdad que es diversa, pero solo es diversa cuando por algunos lados o por algunos aspectos, ¿no? Hay unos sitios más diversos que otros, ¿no? Y hay ciertos acentos que han estado siempre estigmatizados porque se han asociado en las zonas industriales, se han asociado a la inmigración y a la pobreza, ¿no? Y es maravilloso que sea precisamente Pablo Iglesias el que caiga en eso, ¿no? Es como caer en el charco que él mismo se ha construido. Es maravilloso.
En esa apreciación, además, en un recuerdo de algo que para mí es de las manifestaciones en acento, digamos, escrito, en poesía más emocionantes que se pueden leer, me gustaría recuperar a Gabriel Galán, que es un autor, que es un señor antiguo, rancio, y la gente como que lo tiene ahí apartado.
Le gustaba mucho a Unamuno.
Eso es, un señor salmantino. Que sin embargo tiene poesías preciosas en extremeño. Él vivió en Cáceres mucho tiempo y no era ese castúo cerrado de Chamizo, pero El embargo, por ejemplo, es una de las poesías más bonitas que se han escrito en cualquier dialecto patrio nunca. Y la verdad es que está muy bien, además, eso, que la apreciación venga también de la propia escritura, la propia manifestación de una persona que ni siquiera lo tiene como dialecto original, sino que lo hace desde la observación externa.
Sobre todo que en España, además, o en el mundo del español, es que no son solo los acentos, los diferentes acentos españoles, es que son los acentos del mundo hispano. O sea, hay más gente que habla español en Estados Unidos que en España. Y una de las maravillas del español es que somos capaces de entendernos con los acentos y los vocabularios más diversos, ¿no? Y entonces, señalar eso de esa manera me parece una... Bueno, pues la repetición de unos estereotipos que no se corresponden para nada con el mundo en el que vivimos, ¿no? Y no, yo creo, vamos, no soy lingüista ni de lejos, ¿no? Pero, qué sé, lenguas que conozco bien, como el francés, no tienen esa enorme cantidad de acentos que tiene el español, tan diversos, tan reconocibles y sobre todo tan entendibles, tan totalmente entendibles.
Incluso el lastre del estereotipo también a la hora del regodeo en lo cultural también está bien, y también en lo cómico. O sea, para mí probablemente la persona con más con acento preferida, si tuviera que elegir uno así, el primero que se me viene es el Saza de la Escopeta Nacional intentando colocar porteros automáticos por todas partes y hacer negocio, que es un estereotipo y a pesar de eso funciona y es perfectamente lícito, igual que la obra de Chamizo, como decía, o las extremeñas, las poesías extremeñas de Gabriel Galán remiten a, pues eso, al campo y a lo pobre y a lo que uno asocia, al estereotipo que asocia con ese acento o con ese dialecto. Una cosa no quita la otra, pero desde luego el desprecio, como decía Willy, ya a estas alturas, pues es una estupidez, la verdad.
Pero es que de todas maneras, en el caso del acento murciano, que en este caso es el que, no digo que haya recriminado, pero bueno, del que se ha reído
y
un
es
poco,
el de Paco Rabal, Rosa, el de Paco Rabal.
ya, no, pero es un poco paleto, es decir, hacer una cosa así es un poco paleto. Ahora, hay que reconocer que dentro de la propia Murcia, igual que dentro del racismo, existe el colorismo, es decir, que hay negros más negros y negros menos negros, es verdad que dentro de Murcia incluso nos podemos reír de determinado acento muy, muy, muy cerrado, o en el caso de Murcia, muy, muy, muy abierto. Es decir, que no, a mí no me parece mal reírse del acento de alguien, pero bueno, dentro de unas normas de que te estás riendo y que estás haciéndolo con buena intención. En el caso de Pablo Iglesias, evidentemente no es así. Y bueno, por supuesto, hay obra literaria en un lenguaje como el panocho, que evidentemente no es una lengua como tal, pero bueno, que está la Vicente Medina, y luego quería recordar a Mann, que es el dibujante de toda la vida de la verdad, que acaba de morir, con una viñeta diaria de que se llama El tío Pencho, donde que es un señor que va vestido de huertano y su mujer Josefa va vestida de huertana, y donde toda la vida se está hablando ahí en La Verdad, todos los días en el periódico, en panocho. Es decir, que ahí se siguen manteniendo una serie de tradiciones, igual que con las peñas murcianas, donde hacen bandos y huertanas, donde se hacen bandos escritos en panocho, pero bueno, que no deja de ser una cosa anecdótica. Pero bueno, que lo de los acentos es normal. Luego hay gente que se lo quita. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero para ellos.
Soto Ibars tiene en un libro suyo, cuenta una historia, en un libro autobiográfico, cuenta que lo primero que pasó cuando llegó a Madrid, se encontró con un profesor murciano, que lo primero que le dijo es: lo que tienes que hacer es quitarte la mierda de la boca.
Sí,
le dijo,
la mierda,
¿no?,
de la boca.
Tienes que quitarte la mierda. Y entonces que él se lo tomó en serio y neutralizó su castellano todo lo que pudo, un poco para encajar fuera de Murcia, para encajar en la corte, ¿no? Digámoslo así. Que es, a ver, yo tampoco creo que haya que dramatizar el que usemos los acentos para hacer un poco de guasa. Yo tengo muchos amigos murcianos, que es como decir que tengo muchos amigos homosexuales, ¿no?
Sí.
Es decir, tengo muchos
negros.
Y con ellos una de las guasas, cuando estamos con un par de gintonics, nos reímos del acento y son chistes que hacemos y nadie se lo... Al revés, son ellos los primeros que se ríen, ¿no? Pero lo gracioso es que sea Pablo Iglesias quien hace de esto, y de la diversidad y del respeto, claro, claro, y del escrúpulo, una bandera, el que caiga él precisamente, ¿no? Eso es maravilloso, eso es parece que es una venganza tremenda. Y luego es verdad que hay muchos... Es que es muy complejo el tema, ya nos podríamos meter ya en berenjenales enormes sobre la dialectología y sobre las hablas y demás, pero yo recuerdo que es verdad que hay algunas zonas de algunos acentos muy cerrados que no se entienden, que no se entienden nada. Y yo, fíjate, yo recuerdo hace muchos años, hubo una riada del Ebro enorme, enorme. Yo trabajaba en Heraldo de Aragón y me tocó hacer unos reportajes por los pueblos de la ribera del Ebro. Y me fui, estaba creciendo el agua y había era una de estas riadas donde se echaron a perder un montón de pueblos y fue una cosa catastrófica, ¿no? Y yo me fui a hablar con algunos labriegos de la ribera alta del Ebro y no entendía nada. Luego repasaba las notas y no entendía una sola palabra de lo que me habían dicho. Digo, no, claro. ¿Pero qué me está contando este hombre? No entendía ni papa, ¿no? Y eso es verdad que a veces sucede, pero no es eso en sede parlamentaria, creo que en el registro que se emplea en el Parlamento, creo que eso no sucede.
Claro, es que cómo decirle a Naura Mas, oiga, vocalice usted que no entiendo el acento canario. Sí. O sea, usted...
Añadiría
además, yo creo
además...
que lo ha hecho con una intención como de gracieta de la última fila de la clase, que probablemente sí. Si hubiera visto lo que iba a trascender no lo hubiera hecho, porque realmente le hace quedar como un snob y siempre está huyendo de eso, ¿no?
No, iba a decir además que este Parlamento y los que van a venir en el futuro tienen mucho más repercusión de las peculiaridades regionales de los que lo tenían antes. Acostumbrados a este partidismo perfecto, en realidad, el Parlamento ahí está... Teruel existe como novedad. Y muchas otras frecuencias regionales apuntan a un Parlamento de mucha más mezcolanza de lo que había antes.
Bueno, ¿no? Creía que habías dicho Teruel existe, que Teruel
habló Teruel existe
ayer.
También.
Teruel existe. Sí. No, pero que Teruel existe también. Que Teruel habló ayer, Teruel es de Cartagena y Teruel tiene acento de Valladolid.
Sí. Además, habrá un momento en que espero que pronto habrá también parlamentarios con acentos latinoamericanos. Habrá parlamentarios, bueno, ya hay una parlamentaria con acento argentino, pero habrá con acento ecuatoriano.
Y con acento marroquí.
Y con acento marroquí y con todo tipo de acentos. Y yo insisto que además es que es una maravilla. No sé, yo me acuerdo con el inglés, por ejemplo, no sé si habéis ido alguna vez a territorios tan diversos como Escocia, Nueva Zelanda, no se les entiende. O sea, es imposible. Yo cuando estuve en Nueva Zelanda dije, se me olvidó el inglés, debe ser el jet lag, se me aborró el inglés porque yo no entiendo lo que dice esa gente. Y eso en el territorio del español no te pasa nunca, nunca. Tendrás más o menos dificultades, te encontrarás con más o menos palabras raras o Rosa dirá cómo es lo del el libro para la mesa para matar gorrinos, pero lo entiendes todo, cosa que en el francés, no sé si alguna vez habéis intentado entender el acadiano, que es el francés residual que queda en residual no, un francés muy bonito que queda en algunas zonas de Canadá, y es que tampoco, te hablan y dices, ¿en qué me está hablando este? ¿No? Y eso yo creo que con el español no ocurre en absoluto, con o sin mascarilla.
Bueno, a mí me ha ocurrido, a mí me ha ocurrido en Buenos Aires, recuerdo de un espectáculo que era rollo arrevistado, donde había un montón de chistes, la verdad que era una cosa un poco retorcida, porque era alguien un argentino que estaba intentando imitar a un español. Todo el público encanado de la risa, partido, y yo no entendía una mierda, no entendía nada de lo que decían en el escenario, ¿no? Y o sea, a veces con una jerga, con el lunfardo, a veces con jergas ya muy, muy retorcidas, es verdad que puedes no entender nada y te puedes meter en algunos sitios de Buenos Aires y no entender ni papa de lo que te están diciendo, ¿eh? Eso.
Para eso es fundamental, es decir, el aprendizaje y en acostumbrar el oído son fundamentales, el cine también, pero sí. las telenovelas latinoamericanas. Pero incluso cuando tú te has acostumbrado a cómo hablan en México en una telenovela mexicana tradicional, aunque sea de ahora, pero una tradicional, cuando de pronto te ponen Acapulco Shore y empiezan los jóvenes a hablar y a meter tacos y tal, de pronto dices, pero es que no he entendido nada de nada de nada. Luego ya te vas acostumbrando, es decir, pero al principio te queda verdaderamente patidifuso y ahí.
Sí, hemos pasado de la tesis en la que no entendemos nada a la que lo entendemos todo y al revés, ¿no? Para desorientación de nuestros oyentes. Bueno, vuelve Miguel Venegas a la cultureta. Ya decía esta mañana que hoy somos teloneros del partido contra los Celtics y los Raptors, el séptimo, ya os lo digo. Y hemos cubierto la cuota semanal de Michael Jordan, también lo digo. Así que hay que plantear otro asunto que tiene que ver con el fútbol. Y en este caso Miguel nos cuenta qué relación hay entre Marina Leda, la taifa comunista subvencionada por la provincia de Sevilla, calma, y el jugador con más futuro de la selección española.
A ver quién le dice a Ansu Fati que 2020 es un año de mierda. El chico no es tonto, sabe del virus y de la crisis y hasta del derrumbe del Barça, que no deja de ser quien le paga el futuro. Pero no, para Ansu Fati este verano negro siempre quedará como el principio de una bonita historia, o como el final de otra mucho más grande y trascendente. Ansumane Fati nació en Guinea-Bissau hace casi 18 años. Su padre Bori huyó de la pobreza y la violencia y llegó a España como ilegal. Encontró trabajo y apoyo en Marinadela y se trajo a la familia, incluido al pequeño Ansu, de 7 años, que ya jugaba con la pelota mejor que los demás. Bori Fati conducía el camión de la basura por Herrera, ya feliz con sus papeles, y no podía soñar en lo que le llegaría a su hijo 10 años después. El Barça, la selección sub-21, el Consejo de Ministros aprobando de urgencia la nacionalidad de Ansu Fati para que pudiera jugar con España. El debut y los goles, las portadas para él y su primer contrato profesional para jugar al lado de Messi. La historia es bella porque termina bien, pero podríamos llamarla una rareza estadística y la punta de un iceberg que es mucho más sucio y no tiene un final feliz. En 2013 se estrenó la película Diamantes Negros, una historia de niños africanos llevados a Europa para convertirlos en futbolistas. La película ganó el premio del público del Festival de Málaga. Muestra la trata de personas, las presiones y los engaños, agentes de futbolistas que buscan el nuevo Samuel Eto'o y hacer dinero. Y muestra cómo los niños pobres de África se juegan la vida para intentarlo, subidos en pateras donde comparten viaje con otras personas incluso más desesperadas. En la cabeza de estos chicos están los nombres de aquellos que sí lo consiguieron. Y no solo Eto'o, Drogba o Weah. Está Rio Mabuba, un futbolista nacido en una patera, en plena huida de sus padres. Un chico que vivió sin patria durante 20 años porque en su pasaporte ponía nacido en el mar y nadie lo reclamaba. Ya mayor y futbolista, pudo elegir entre tres países distintos y acabó jugando un mundial con Francia. Está también Moussa Yuwara, un niño gambiano que llegó solo en patera a las costas de Italia y que encontró a un hombre que lo sacó del centro de menores y le dio un balón y un techo en su propia casa. Yuwara debutó en primera división esta pasada temporada y marcó su primer gol en San Siro ante el Inter. Dicen que tiene un gran futuro como delantero. Son muchos más los que quedan en el camino, en el mar o en la pobreza y el rechazo, pero unos pocos llegan al trampolín del fútbol y viven el milagro que tantos otros sueñan siquiera con ver. Siquiera con tener un pasaporte como el que hoy convierte en español y en estrella del fútbol a Ansu Fati, el chico de oro de este verano negro en Europa.
Me vais a permitir y me voy a conceder unos compases de megalomanía. Ahí tenéis la obertura de los maestros cantores de Nuremberg, bueno, de Nuremberg y de Wagner, pues esta ópera de 3 actos y casi 5 horas representa un ejercicio de aparente desmesura en el que se puede reconocer la grandeza de Wagner y el origen de un debate que concierne a las dimensiones de la obra de arte. El pretexto, curiosamente, es la última novela de Ricouillard, aunque no la llamaremos novela porque no se ajusta a los mínimos homologables. Es más corta que la entrevista que yo le hice a Sergio del Molino, en Zenda, por cierto. Reúne 94 páginas, pero el tamaño de la letra, el abuso del interlineado y el recurso este un poco vergonzoso, ¿eh?, de las páginas en blanco, adulteran el libro de Tusquets y lo transforman en una pieza de orfebrería por la calidad de la obra, de acuerdo, y por el precio. He pagado 14 euros y no he querido calcular a cuánto me sale la palabra, casi como un divorcio. ¿Qué lo voy a hacer? Calcular el precio de la palabra. Los culturetas somos gastones, desprendidos, manirrotos. Aunque el debate que os propongo no es tan prosaico. Atañe, decía antes, a la medida, si es que la hay. Rosa Belmonte admitía en el chat que es partidaria de los libros breves. Quizás se ha reconciliado con El Principito, el libro de cabecera de Sergio del Molino, aunque el propio Sergio del Molino ha labrado su reputación devorándose volúmenes muy corpulentos, que si la biografía de Churchill, que si la de los Romanov. Compartimos en este programa devoción a las obras breves de Chenot, pero me reconoceréis que los libros que han marcado vuestras vidas, por poco que valgan vuestras vidas, ocupan espacio y lugar en las estanterías, no ya la Odisea o los demás libros sagrados. Os mencionaría Quijote y Guerra y Paz, y con más énfasis Moby Dick, la novela de todas las novelas, en sus momentos trepidantes y en los de sopor. más o menos como si el camino hacia el clímax ocurre con Wagner, necesitara episodios de rutina y hasta de sopor. Digamos que hay obras que requieren de nosotros un mayor esfuerzo, y admitamos que la recompensa es mayor cuando más atención, concentración e implicación física incluso nos exigen. Bien lo saben los alpinistas que coronan el Everest, aunque últimamente se amontonen en la cima del mundo más alto de la Tierra. En favor de Wagner y de la megalomanía, mantengo sin titubear que el tiempo y el espacio son nociones psicológicas. Y os prometo que el melómano comprometido y sensible, como el lector que tiene entre sus manos el serial de En busca del tiempo perdido, no quiere nunca que termine Tristán y Isolda cuando ya se adivinan los últimos compases de Liebestod. En realidad, se trata de respirar de una manera, de leer de una manera. Claro que hay tostones insoportables de 1000 páginas, como hay novelas insufribles de 94 páginas, y no me estoy refiriendo ni mucho menos a La guerra de los pobres de Bouillard. Ahora la comentamos, pero me ha gustado mucho más de lo que pensaba, sobre todo porque temía que la crónica de la revuelta campesina bajo el yugo del Sacro Imperio Germánico fuera a convertirse en una trampa para extrapolar a nuestro tiempo la agotadora dialéctica del oprimido y del opresor. Lo temía porque así incluso lo anuncia la propia contraportada del libro y lo hacen algunas entrevistas que ha concedido el autor. Imagino que ha prevalecido la mercadotecnia y el oportunismo. No vaya a asustarse el lector con la exhumación de un líder religioso, Thomas Münzer, que lideró desde el providencialismo y la fatalidad la revuelta del campesinado alemán entre 1524 y 1525 frente a los príncipes tiránicos en plena reforma religiosa. Es difícil escribir 1000 páginas con tensión y puede que sea tan difícil o más escribir 94, incluso con una tipografía adulterada. Bouillard concibe una crónica de enorme intensidad, a veces lírica, en ocasiones épica, pero también irónica, nuclear y de excelente plasticidad. Así que procedo a leer un pasaje. No son los campesinos quienes se sublevan, sino Dios, cuenta que dijo Lutero al principio en un aterrado grito de admiración. Pero no era Dios, eran sin duda los que se sublevaban, a no ser que llamemos Dios al hambre, la enfermedad, la humillación, la penuria. No se subleva Dios, se sublevan las manos muertas, el arriendo, la tala, el viático, la recogida de paja, el derecho de pernada, las narices cortadas, los ojos reventados, los cuerpos quemados, apaleados, atenazados. Las querellas del más allá nos llevan en realidad a las cosas de este mundo. Tal es el efecto que ejercen sobre nosotros esas teologías agresivas. Solo así entendemos su lenguaje, su impetuosidad en una expresión violenta de la miseria. La plebe se enfurece, a los campesinos el heno, a los obreros el carbón, a los jornaleros el polvo, a los vagabundos la moneda y a nosotros las palabras. Las palabras que son otra convulsión de las cosas. Ya me estoy imaginando a Pablo Iglesias salivando y adhiriéndose al ardor del pueblo oprimido, naturalmente haciendo de esta guerra de los pobres la guerra de todas las guerras y los pobres de todos los pobres. Pero no me voy a permitir un par de observaciones al vicepresidente del gobierno. La primera es que Bouillard hace muy buena literatura de un episodio histórico al que incorpora su propia imaginación y sus correspondientes libertades. Y la segunda es que si hubiera que extraer conclusiones metaliterarias al servicio de la coyuntura, haría bien Iglesias o el Papa Francisco, suponiendo que no sean la misma persona, en tener presente que este estupendo opúsculo tanto expone la postergación recurrente de las clases humildes como desenmascara a los profetas temerarios y populistas. Thomas Münzer fue uno de ellos, especialmente cuando se olvidó de Cristo para reencarnarse en la cólera de Dios con su hacha justiciera y su sed de sangre y de venganza. Spoiler, terminó decapitado a unos kilómetros de Núremberg. Hablemos pues, culturetas de Bouillard, de las obras mayores y de las menores. Id pensando en vuestro libro breve de referencia, más allá del Principito, que a tantos gusta a todos, sobre todo a Sergio. Y decidme de paso, ¿qué gran libro pudo con vosotros y qué libro descartasteis o deseasteis que no terminara nunca? Pero me vais a permitir, Belachao, unos momentos wagnerianos. Para colocarlo arriba, así termina El Oro del Rin. Ahora cuesta un poco.
¿Puedo hablar ya?
Voy a invadir Polonia y luego vuelvo.
Si eres murciana.
Rosa, es tu turno, Rosa.
No voy a repetir la historia de Thomas Mansell, que la has contado tú muy bien. Verdad que aquí somos creo, fan de Bouillard, igual que lo somos de Chenot. Lo que pasa es que ahora Bouillard le ha dado por escribir libros y publicar libros antiguos y hablamos mucho más de él. Hemos hablado del orden del día, de 14 de julio, de la batalla de Occidente y ahora de la guerra de los pobres. No, a mí me gusta 14 de julio, que es un libro pequeño, pero también me gusta Ciudadanos de Simón Chama. Es decir, no es que crea que la Revolución Francesa me la va a contar en un libro diminuto Bouillard, igual que no me va a contar la Primera Guerra Mundial en la Batalla de Occidente, ni Echenot en su libro diminuto también sobre la primera Guerra Mundial. Es verdad, como has dicho, que el libro es muy corto, que tiene mucho blanco, pero lo más increíble es que tiene el papel muy gordo. Eso es lo que me ha llamado la atención, porque yo cada vez que he pasado una página digo, he pasado dos, y miraba el número. Es decir, yo nunca había visto un papel tan gordo en un libro de ahora. Por supuesto que hay libros cortos maravillosos. Yo en este caso me quedo con La Metamorfosis, con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque son libros compactos. Es decir, luego hay textos breves, pues, de Jonathan Swift, maravillosos, sobre cualquier memez, que son estupendos también. Pero es verdad que La Guerra de los Pobres, que no es un tratado sobre la desigualdad, quizá le afecta un poco las entrevistas que ha dado Bouillard.
Sí.
Y parecía que ibas a leer otra cosa. Es decir, Bouillard, pese a ser partidario de los chalecos amarillos, por ejemplo, no es Logan Binet, que es un señor muy cercano a Mélenchon y que ahora no ha sacado que Atahualpa viene a España a hablar con Carlos I. Pero es verdad que sí que en esos brochazos elegantes sobre las insurrecciones del siglo XVI, claro que ven la desigualdad. Es difícil no verla. Lo curioso es que ahora ha coincidido, que esto sí que le gustará a la prensa y volverá a incidir en ese asunto de la desigualdad y que va a haber una insurrección dentro de poco y nos van a comer por los pies. En Venecia se estrena una película de Michel Franco que se llama Nuevo Orden, que es mucho más cruda que Parásito a la hora de enseñar la desigualdad. Pero es verdad que a veces con un texto corto dicen mucho más que con un texto largo. Había una novela de Lola Lafon, que se llama La pequeña comunista que no sonreía mucho, sobre Nadia Comaneci en Anagrama.
Maravilloso libro, Rosa, maravilloso.
Sí, pero cuando yo la leí, yo había leído ya un texto mucho más corto de Jordi Soler, que está en el libro que se llama Salvador Dalí y la más inquietante de las chicas Yeye, y el texto muchísimo más corto de Jordi Soler es mucho mejor que el libro entero de Lola Lafon. Es decir, que hay gente que es capaz de hacer con pocas letras y con pocas páginas, y ya no te voy a decir en cosas sublimes como La voz a ti de vida de Salinas, pero es verdad que a veces en lo corto está lo bueno, y yo creo que este libro no es el mejor libro de Bullar, pero es un Bullar y está escrito de una manera maravillosa, y además es verdad que no es un análisis completo de esas insurrecciones de las que habla tanto en Alemania como en Inglaterra, pero sí que te lleva a querer saber más de eso, con lo cual ya me parece que ese trabajo está hecho, pero sí que en esas pocas páginas te explica perfectamente la importancia de la imprenta, la importancia de la impresión de la Biblia, la importancia de la traducción de la Biblia luego al alemán o al inglés, o la importancia de las misas en alemán. Es decir, que en pocas páginas se puede explicar el mundo o una parte de la historia.
Sergio, ¿tú crees que está muy forzada la coyuntura, traer el libro como si fuera la exégesis de lo que está pasando, de lo que puede pasar?
Yo creo que es que las entrevistas te obligan un poco a ello. Es decir, yo creo también, entiendo un poco al pobre Bullar, que te tienes que enfrentar a un montón de periodistas, la mayoría de los cuales no ha cometido la vulgaridad de leer el libro, y que además buscan unos titulares y enlazar un poco tu discurso con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, agarrarse a eso pues para tener que te hagan un poquito de caso, con lo difícil que es que te hagan caso en el mundo, pues no me parece del todo mal, la verdad. Y además yo le agradezco que lo haga también, porque así luego te desengañas con el libro. Sí. Y es muy bonito, muy bonito descubrir que los libros no responden a su marketing. Yo creo que te reconcilia mucho con su autor, y te reconcilia mucho con la literatura, y ves que detrás hay un trabajo que no tiene que ver con la coyuntura, que no tiene que ver con llamar la atención, sino con algo mucho más inaprensible y mucho más sutil y mucho más emocionante, que es la expresión de contar lo que a ti te preocupa, lo que a ti te importa, sin estar atento a la recepción que va a tener, ¿no? En realidad, Bullar es un autor que apela mucho a la historia, pero es muy está muy ensimismado. Es un autor que casi trata la historia desde una perspectiva casi intimista. Y esa es la virguería que hace. Y eso es lo maravilloso. Hablábamos la semana pasada de Charlie Parker y del virtuosismo musical. Y a veces leer a Bullar es como escuchar a un virtuoso, un intérprete muy virtuoso, muy minimalista, que toca solo las notas precisas y ni una más, en el que no sobra absolutamente nada, en el que todo está muy decantado, muy trabajado. Se nota que los libros de Bullar están muy trabajados para intentar quitarle todo lo superfluo, y eso es como un trabajo muy fino, muy delicado y muy de picapedrero también, ¿no? Muy minucioso y monótono, para poder dar estos libros que son la marca de su estilo, y que a lo mejor dentro de unos años nos sorprende con un libro de 1000 páginas. No lo creo. Yo creo que ha conseguido depurar un estilo que lo distingue muchísimo de todos los demás, ¿no? Y que permite pues contar esto, la revuelta de los campesinos alemanes, que además se prestaba mucho no solo a lo coyuntural y al tema de los chalecos amarillos y de los desposeídos, sino por tradición intelectual también, porque esta revuelta de Münster, de los campesinos alemanes del siglo XVI, es una vieja obsesión de los marxistas. No de Marx, porque Marx despreciaba a los campesinos y consideraba que el campesinado no era sencillamente decía de los campesinos franceses que eran patatas puestas una al lado de otra en un saco de patatas, y que no formaban una clase social, sino sacos de patatas, que no tenían conciencia de sí mismos y que tenía una visión muy peyorativa y muy nociva del campesinado, pero los marxistas después de Marx sí que se fijaron mucho en estas revueltas y las entendieron muchos de ellos como una anticipación, como una especie de pre-revuelta de la Revolución Rusa o de las revoluciones comunistas del siglo XX, ¿no? Y que podía ahí haber una inspiración, y escribieron mucho sobre ellas y se han tratado mucho, con lo cual hay una tradición intelectual, sobre todo en Francia, que lo vincula con ello, ¿no? No estaba del todo mal traído, pero es verdad que el libro no es eso. Si el libro es algo, yo creo, y si tiene un discurso ideológico de fondo, que lo tiene, y muy sutil y muy abierto a muchas interpretaciones, es una reflexión sobre el populismo y sobre el caudillismo.
Sí, es. El falso profeta, ¿no? El falso profeta. Sí.
Totalmente. Y cómo alguien puede manipular a las masas, y cómo alguien se engrandece y se convierte en un monstruo, y acaba como acaba, que es, acaba este señor Münster, pues con la cabeza separada de los hombros.
Esa idea de la de los seguidores de la revolución, de los palurdos de Münster como precursora de, pues eso, de cierto proletariado también, recordamos que hablamos de ella, yo creo, cuando hablamos del miedo en Occidente, del libro de Lo Mao, que sobre pues eso, sobre esas diferentes pues eso, revueltas que coincidían en la pre-reforma, de alguna manera. Yo he leído el ebook, o sea, yo he leído el libro de Guillard en ebook. Estabais haciendo bromas a propósito del peso de las páginas. El ebook, como sabéis, se cuenta en porcentaje, y sí. en tiempo estimado era una broma. O sea, es que entrabas y decías hola y adiós. Entre la sinopsis y los créditos se quitaba un 10%, o sea, se eliminaba un 10% sí. del libro. una cosa asombrosa. Y en la última página, que era un 1%, era un pantallazo de Facebook. O sea, era una cosa realmente sorprendente. Yo leyendo el libro tenía la impresión de que la trama, igual un poco por deformación profesional, se ajustaría a un tratamiento para una miniserie de lujo, de lo bien que está escrito, pero es cierto que en lo exhaustivo de lo que son los datos concretos es muy específico, y eso lo hace también muy adecuado en si piensas en términos pues eso, de adaptación a otros medios. Todo lo que cuenta es la épica de Münster, que también, si remitimos a otras narraciones del mismo hecho, es más compleja de lo que él está narrando, pero claro, está tan bien hecho y está pues como estabais destacando, de manera tan chula, con tanta, digamos, tantos detalles visuales, emocionales, que hace que te metas completamente en esa historia, como si realmente tuvieras una experiencia inmersiva en un libro tan liviano y tan rápido y tan eficaz.
¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido?
Se me ha quedado el móvil.
Se me ha quedado el móvil porque no lo ha sujetado el libro de Bullard, que es demasiado fino.
Has intentado calzar la mesa con el libro de Bullard.
Al final, el libro de Bullard va a caber en un WhatsApp, ¿no? A este paso, ¿no? Estamos restringiéndole. Que Willy, tú lo leíste además en la versión francesa, que son 60 páginas. Más honesta la edición francesa, queremos decir con esto, ¿no? Respecto al tamaño y verdadera dimensión del libro.
La edición francesa es minúscula. Va a quedar esto un poco pedorro porque me lo envió el propio
Bullard. No, queda muy bien. Somos gente de referencia.
El propio Bullard.
Muy majete.
Le presento un libro aquí.
Propio
sí, y este también se lo voy a presentar, pero virtualmente. O sea, no habrá público. Sí. Será por Zoom. Pero me lo envió y era un libro minúsculo, como un cuento. Yo voy a volver, como habéis hablado mucho del libro, voy a volver al principio, al tamaño, ¿no? Y, joder, este verano, por ejemplo, había un libro que todo el mundo me había dado maravillas, que nunca me había leído, que son Las pequeñas virtudes, de Natalia Ginzburg, que es un libro minúsculo, y cada uno de los capítulos son pequeños libros minúsculos, porque trata de muchos temas. Y, por ejemplo, es yo creo que el libro más bonito que me leí este verano y que me he leído en mucho tiempo, ¿no? Por otro lado, yo creo que mi novela favorita es Guerra y Paz.
Ahí está.
Que a tu pregunta del principio se me hizo corta, ¿no? Yo quería más marquesas, sí. más retiradas del ejército napoleónico, más dramas, y se me hizo corto. Como no lo pude decir porque no estuve invitado a vuestra fiesta aquella vez, El Principito es un libro que me maravilla y que sigo leyendo, y luego hay grandes autores.
¿Te lo mandó Saint-Exupéry también?
Me lo mandó Saint-Exupéry, claro.
En avión.
Y yo qué sé, Marguerite Duras, por ejemplo, es una gran autora de libros cortos, ha citado a Echenoz, y Graham Greene es un autor lector, no son novelas hipercortas, no es Bullard, pero Graham Greene no tiene ninguna novela especialmente larga, ¿no? Hace novelas bastante cortas, ¿no? Y lo que sí, o sea, me da la sensación que ocurre a veces con el ensayo y mucho con las series, que se pasa de realmente a lo que es estirar el chicle, ¿no? Entonces sí. Hay ensayos larguísimos, como el último de Steven Pinker, que dices, no es necesario. O sea, el de Los mejores ángeles de nuestra naturaleza es divertidísimo, pese a ser larguísimo. Y hay otros que realmente no es necesario. Y me pasa con algunos tochos de la Segunda Guerra Mundial, que al final me doy por vencido de decir, esta historia se podía contar en 100 palabras menos, como hay series que la segunda temporada dices que te la podías haber saltado, ¿no? Y por último, hay un autor, sobre todo conocido por sus libros largos, que es Stephen King, que siempre se decía, sí, que como le pagaban por palabras, él coge un monstruo, una localidad de Maine, y te calza 1000 páginas y se queda tan ancho, ¿no? Pero mi libro favorito de Stephen King es una recopilación de cuentos que son 4 novelas cortas, de las que han salido 3 películas maravillosas, que son Stand By Me, Cadena Perpetua, que el título de Stephen King es El retrato de ¿cómo era el título original? Bueno, me acuerdo. Cadena Perpetua. Y el, sí, y el Verano de la Corrupción, que es un librillo muy pequeño con 3 historias maravillosas de 50 páginas cada una, no llega, de 40 páginas cada una en inglés, que serían 60 en castellano, y que yo creo que es uno de los mejores libros de Stephen King. Entonces, si bien concluiría que me gustan las novelas largas, que me gustan, realmente admiro mucho la cosa de orfebrería de Bullard o de Ginsburg, de hacer con un muy poco espacio contar tantísimas cosas, ¿no?
Sí, yo la apreciación de lo concreto del libro de Montse lo decía como un elogio, porque me parece que tiene muy claro ese retrato del protagonista y esa estructura, además, que arranca con él, que parece, de nuevo, la analogía de las series, parece series de plataformas contemporáneas que empiezan como con un avance, vuelve para atrás, te cuenta lo de John Wycliffe, la revolución husita, ponerse chulo con los papas y empezar a tocar un poco las narices, y luego vuelve ya a la gran épica, a la batalla del Frankenstein de mayo del 25, de 1525. Entonces ese tener tan claro que es lo que quieres contar, no hace falta más espacio. También en la confrontación entre libros tochos o libros livianos, a mí hay libros, no sé si os ha pasado, pero a mí hay libros muy cortos que se me han hecho aburridísimos. O sea, yo recuerdo la locura con, no sé si me vais a matar y sois muy fans, pero yo recuerdo La locura con seda, que es un libro que a mí me pareció que aparte de esa descripción de no es un libro, es una experiencia, no hay que leerlo, hay que disfrutarlo. Jolín, pues yo me siento a leer un libro, no, o sea, a mí me parece, se me hizo más corto Bella del Señor que seda, por poner
quizá te convenga
un
saber,
ejemplo.
Isabel,
o sea,
Isabel, quizá te convenga, sí, saber que yo soy muy de Alessandro Barico.
Me imaginaba que iba por ahí, pero lo siento, me parece un libro insoportable.
O sea, insistes, ¿no? Bien, luego no te sorprendas.
De hecho, seda se lo mandó firmado Barico.
Espero represalias. Espero represalias. A mí me parece, cuidado, un libro soporífero, de verdad.
Muy delicadas.
¿En serio?
Sí, no quería ser niñi, pero a mí también me gusta mucho seda.
Bien, Willy, bien. Muy bien, Willy.
Lo tenía apuntado, de hecho, como libros chulos.
A mí se me hizo eterno, me pareció insoportable.
Ni a favor ni en contra.
Bueno, cobardica, venga.
No, ni a favor. No, otras veces sí que tengo más cosas viscerales, ¿no? Barico me da un poco igual. Me resbala como la seda.
Vale, pues puedo decir. Bien. No pienso excusarme en el jipeo de la época para cuando lo leí, sí, que fue en el momento. Las loas eran desproporcionadas.
Bueno, ni que fuera, ¿cómo era el libro de Tamaro aquel? Ve donde te lleve el corazón o algo así, ¿no? Sí. Sergio, por alusiones, bueno, porque has pedido la vez.
Sí, también. A ver, a mí, yo creo que sí que es lo que decía Guillermo, es verdad que hay libros largos y probablemente algunos de los libros que más me han impactado y me han llegado a la vida sean auténticos tochos,
sí.
Es verdad que es mucho más difícil escribir corto que escribir largo, por una razón también, por muchas, pero hay una razón muy evidente y muy pedestre, es que es mucho más difícil acertar, es decir, tú si hierras el tiro puedes permitirte altibajos en una novela larga, puedes tener tiempos muertos. Guerra y Paz tiene tiempos muertos, y Guerra y Paz tiene algunos pasajes que los quitas y no pasa nada, y la novela seguiría siendo maravillosa, ¿no? Y buena parte de la diplomacia y de muchos excursos filosóficos que ya se han quedado totalmente de modés, y funcionaría exactamente igual, ¿no? Y puedes permitirte esos remansos, y Proust se los puede permitir, porque luego eso remonta, luego eso vuelve a algún sitio, pero en un texto corto tiene que ser todo preciso, ¿no? No puede haber una palabra fuera de sitio, tienes muy poquitas oportunidades y no puedes cerrar el tiro, con lo cual requiere mucho más talento, yo creo, hacer un buen libro breve que hacer una novela río enorme, aunque lleve muchísimos más años de trabajo, ¿no? Y es mucho más difícil acertar en eso. A mí hay uno de mis escritores favoritos, que es Joseph Roth, es fundamentalmente un autor de novel y de novelas muy breves. Es verdad que su libro más famoso, La marcha Radetzky, que es a mí el que menos me interesa, es un tocho. Pero sí, a mí es precisamente en su larga distancia, y cuando quiere hacer literatura enorme, cuando dice ahora os vais a cagar, que es lo que hace Roth con La marcha de Radetzky, ¿no? Dice ahora voy a dejar una obra para la posteridad, sí, que la deja además, ¿no? Ahí es cuando menos me interesa. Sin embargo, cuando te cuenta las historietas del hotel del Hotel Savoy de Lodz, cuando te cuenta las historias de los judíos errantes, ¿no? Sí, la leyenda del santo bebedor, sí, maravilloso, pues ahí es sublime, ¿no? Ahí alcanza una belleza y una profundidad que no alcanza en su obra más grande, que es La marcha Radetzky, ¿no? ¿Y por qué? Porque quizá también porque se escriben con otro talante, porque yo creo que los libros cortos se conciben también como obras menores y el escritor está más distraído. Quizá es verdad que la labor menor de orfebrería es mucho más atinada, pero uno no está pensando tanto en dejar una obra, sí, definitiva para la posteridad, sino que está abordando un aspecto mucho más tangencial, algo que parece que va a pasar mucho más inadvertido, y el escritor yo creo que se siente más libre cuando está escribiendo en corto que cuando está escribiendo en largo. Es menos autoconsciente, y eso hace que la literatura brille mucho más.
Fíjate, Sergio, que se diría que Paul Auster, cuando hizo 4-3-2-1, quisiera apelar al tamaño para colocar en la estratosfera la gran novela americana, como si fuera una cuestión de peso y de páginas, cuando él tampoco fue nunca un autor de grandes dimensiones, ¿no? Pero es como si hubiera la obsesión de colocar un volumen, casi una piedra fundacional de
obsesión y exigencia también, sí, del ambiente, de la industria y del ambiente intelectual. Sí, parece que están esperando que hagas eso.
Iba a decir que en el caso que has mencionado de Guerra y Paz, como en Moby Dick o como en Meridiano de Sangre, por citar una de mis novelas favoritas de Cormac McCarthy, ¿no? En realidad los momentos de sopor también forman parte de la estructura narrativa aposta. Esa forma de con que Melville señala la calma chicha en los momentos en los que no pasa nada, sirven también de estímulo a los momentos más trepidantes, y eso pasa con Meridiano de Sangre, ¿no? La pereza que dan algunas páginas son en el contraste con los momentos más crudos y más teatralmente dramáticos también. O sea que creo que en la propia estructura narrativa, y eso ocurre con Tolstoy, ¿no?, existe esta dinámica de respirar momentos de sopor como premonitorios de los momentos de éxtasis, ¿no? Y que si no hubiera ese juego, es muy difícil decir que a una novela le sobran páginas, porque creo que esas páginas que diríamos que son superfluas, en realidad obedecen a la propia estructura narrativa, ¿no?
Yo quería citar a Sergio del Molino, que...
¿Sí? Que ¿cómo? ¿Pero el Principito otra vez? No, ya lo ha dicho.
Él tiene libros de tamaño medio, es decir, no ha escrito todavía La broma infinita ni nada así que nos pueda sobrecoger. Pero tiene un libro cortito que es estupendo. Aunque siendo corto, tiene 120 páginas, que ya son muchas más que las 94 de Willard, que es El Calomarde. Sí. Que Sergio tiene ese libro estupendo. Y entonces,
también está trampeado, pues, ya... ese libro para llegar al 120.
claro, pero oye, 120, y el papel, no recuerdo yo que fuera tan gordo, es decir, porque el papel de Bullard es que es imposible que sirva de papel higiénico, te lo digo yo, ¿eh? O sea, es una cosa de gordo.
Es un suspirito.
No se dobla.
Voy a hilar a Sergio del Molino con Dickens, porque creo que es lo natural. Y pese a que Dickens tiene unas novelas muy gordas, también es verdad que las tiene muy gordas, porque tenía que escribir semana a semana o mes a mes unos relatos y que nunca se acabaran para el lector, es verdad que tiene libros pequeños maravillosos, o sea que es capaz de hacerlos cortos. Es decir, por supuesto, Cuento de Navidad, y luego hay un libro que está en Periférica, que es La declaración de George Silverman, que es uno de los libros más bonitos que yo me he leído en los últimos años. Y luego quería decir algún libro que no, con el que no he podido, siendo corto, que es, por ejemplo, El retrato del artista adolescente. Es que nunca he podido. O sea, lo he intentado varias veces y he dicho, pero este coñazo, ¿qué es? O sea, que no estoy hablando de Winnegan's Fake ni de Ulises, ¿no? ¿No? Sí. El retrato del artista adolescente, que es el más corto.
Ahora os pregunto por eso, antes de que... Voy a darle el turno a Willy, que me está pidiendo la
mano.
Sí, pero voy a preguntaros después qué libro gigante pudo con vosotros. Pero Willy, habla tú.
No, yo quería decir dos cosas. Uno, me lo piso por cosas que había guardado para el final, dos libros cortos parecidos, que son el cuento de Navidad de Dickens, que creo que es un libro maravilloso que se le dio una sentada. Y luego, claro, cuando has dicho la gran novela americana, en realidad la gran novela americana, lo más parecido es El Gran Gatsby, que es una novela muy corta.
Sí.
Muy corta,
sí.
O sea, todos han competido para la gran novela americana con el megatocho, pero en realidad la gran novela americana se lee en 2 horas, ¿no? Y luego, claro,
yo creo que Jock el Berrifín.
Sí. Y luego hay una cosa que sí ha contaminado, que es al periodismo, ¿no? El modelo New Yorker, ¿no? Que también pasa con los reportajes, ¿no? Cuando hay reportajes ríos, que hay un momento en que dices, Dios mío, no, o sea, qué coñazo. O sea, si esto se podía contar en 800 palabras, ¿no? Y conozco muchos grandes periodistas, por ejemplo, Enrique González, que es autor de libros muy, muy cortos, y que siempre prefiere escribir menos, y cuando lees una crónica suya nunca sobra una palabra, ¿no? Entonces hay periodismo río muy, muy interesante, que está muy bien, pero hay periodismo río muy... que yo creo que todo el modelo New Yorker, no siempre, no todo da para un artículo de 50 folios del New Yorker, no todo es Hiroshima.
Y las entrevistas de Hot Down. Sí. Son como las de lectura.
No, como la que dice ya Sergio del Molino. Quiero mencionarla otra vez. Fueron, creo que 60.000 palabras, ¿no? Creo.
La era más larga la entrevista que alguno de mis libros. Sí, sí,
y más larga de la conversación que tuvimos, incluso, que es lo que reviste más.
Había asombro, más palabras, ¿no?, que las que pronunciamos nosotros.
Sin ninguna duda. ¿Qué libro os ha sepultado? ¿Qué libro grande os ha sepultado? ¿Con cuál no habéis podido?
La broma infinita. Sí, lo intento cada cierto tiempo. Lo tengo ahí, lo cojo. No puedo, ¿eh? O sea, y lo intento, me empeño y...
Bueno,
no,
el de Foster Wallace, del por ejemplo, que es brevísimo, el de la experiencia en el transatlántico ese, es...
Algo supuestamente divertido.
Algo supuestamente divertido, a mí me encantó.
Es brevísimo,
¿eh?
O sea, pero brevísimo, sí, brevísimo. Y las crónicas que hizo del tenis.
Se sale en la peli de Charlie Kaufman.
Sí.
Sí,
o sea, tú no pudiste con La Broma Infinita, Sergio. ¿Tú con qué no has podido? Ya sé que en tu caso es muy difícil que no hayas podido. Ahora me dices con el Talmud, ¿no?
Pues no pude. No pude con La Broma Infinita, que es la que iba a decir, se me ha adelantado Isabel. Y sin embargo, sí, es verdad que en el registro breve me gusta mucho el registro cronista Foster Wallace. Y no he podido con Franzen en general. En Franzen no he podido. Y había un libro que se puso de moda hace unos años, que era un libro que desmontable, que tenía una edición rarísima, sí, ¿no? Que era como una caja, que era la casa de hojas, ¿no?
Sí.
Que yo no pude con él, no, de verdad. O sea,
con Pincho
además,
has
me desmontaba
podido.
Con...
Ay, ahí iba yo.
Ay, no.
Yo he leído,
no,
¿eh?
La verdad que no.
He leído, ¿eh?
Sí, yo también me quedo con La Broma Infinita y con El Pinchón de Mason Dixon también.
Yo leí Mason Dixon, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto me cualifica, ¿no? ¿Qué os parece?
Sí.
¿Eh? Pues eso es un Himalaya, ¿eh? Eso es un Himalaya de la paciencia.
Son 1000 páginas, y las leí con además en convaleciente. Vamos a hablar un poco de mí. ¿Las leí cuando? Bueno, aquí lo dejamos. Guillermo, ¿tú qué tocho, como lo has calificado anteriormente, ha podido contigo?
Pues en una época era capaz de tragarme cualquier tocho sobre la Segunda Guerra Mundial. Me daba igual lo que fuese la batalla a la que contase, o que tuviese 1000 páginas, de las cuales 200 están dedicadas a una escaramuza en una trinchera, y poco a poco me han ido derrotando. Por ejemplo, los últimos libros de Max Hastings, he dicho, puf, me siento incapaz de tragarme otra vez 500 palabras sobre una batalla, e incluso me pasó con el último de Víbor, que eso es una especie de sí, anatema, que ya no me acuerdo qué batalla era, como Víbor se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, hay un momento en que dices, jo, este libro de Víbor me lo leería si tuviese 150 páginas.
Segunda Guerra Mundial. De... ¿Qué es eso?
Es que el perro de Rosa quiero pillar.
El perro de Rosa me parece el título de una novela corta, ¿no?
Eso me parece por haberme metido con Víbor. En realidad, el perro tiene...
Pero que es carta, se llama Víbor el perro, ¿no? El perro se llama Víbor.
Sí, se no, que Vibor, le gusta Vibor, y entonces ha dicho,
pero qué escándalo.
¿Te vas a meter con Vibor?
Y tiene razón el perro, la verdad.
Qué escándalo, ¿no?
Casi me arrepiento de haberlo dicho.
Sí, bueno, has mencionado, sí, Willy, la Segunda Guerra Mundial, y de la Segunda Guerra Mundial vamos a hablar, ¿eh? Hoy estamos con Wagner porque antes hemos puesto el final del Oro del Rin y ahora estamos poniendo el principio. Bueno, hace aproximadamente 2 años, Culturetas, quizás lo recordéis, hablamos en este programa de un libro cuyo título parecía hecho para este propio programa. De Adolf a Hitler. En él, el historiador británico Thomas Weber indagaba en los eslabones que separan al hombre del monstruo. Describía el proceso de transformación de un simple nacionalista alemán en un megalómano de masas con un plan para reinar durante siglos. Este proceso de transformación se puede describir en eslabones o, si queréis, en mutilaciones. Los traumas que moldearon a Hitler. Podemos contar 3, tal como describe este guión de Carlos Zumero. 1. La vocación frustrada como pintor. Con 17 años fue rechazado 2 veces en la Academia de Bellas Artes de Viena. Eso, como afirmó él mismo, le causó una gran decepción. Después no supo en qué emplearse y deambuló, incluso mendigó, sin oficio ni beneficio, hasta que 6 años después se presentó como voluntario cuando estalló la Gran Guerra. 2. La puñalada por la espalda, nombre de la doctrina nacionalista alemana que denunciaba la rendición germana en la guerra como una traición interna. La historiografía clásica sitúa aquí el kilómetro cero del resentimiento hitleriano, el germen de su ideario, la semilla de su frustración y de su venganza. Pero Thomas Weber minimiza la importancia de este trauma. Hitler, según él, no se hizo Hitler postrado en aquel hospital militar, ciego por las secuelas del gas mostaza, cuando recibió la noticia de la capitulación. Y número 3, la cárcel. El golpe de Estado frustrado de 1923 y el proceso judicial que cayó sobre él llevó a Hitler a replantear sus presupuestos. Separado de la masa que le hacía grande y golpeado por el aislamiento y el fracaso, se reinventó sobre 3 fundamentos. 1. El poder no podía ser tomado por la fuerza, sino por las urnas. 2. La cuestión racial iba a ocupar una posición central dentro de su doctrina del espacio vital alemán. Y 3. Había que inventarse una biografía y rearmar una doctrina política mediante un libro, un manifiesto, que escribió entre barrotes. Un libro largo también, ¿eh? Mi lucha. Esas 3 mutilaciones, culturetas, la pintura, la guerra y la cárcel, esas 3 metamorfosis se supone que llevaron a Hitler a ser Hitler, o Adolf a ser Hitler. Pero hay una historia posterior y menos conocida que también pudo ser determinante. La historia de su sobrina. Solo después de haber leído el nombre de la plaza, se percató a la pequeña escuadrilla de hombres vestidos de pardo, con un temblor en la espalda, a donde los enviaban. ¿A quién pertenecía la casa en la que había muerto la muchacha y por qué se esperaba que investigaran deprisa y con discreción? Todo el mundo en Múnich conocía esa dirección, el edificio donde vivía el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, Adolf Hitler. Era el 19 de septiembre de 1931, la muchacha muerta tenía 23 años y se llamaba Geli Raubal. Los primeros análisis afirmaron que se había suicidado de un tiro en el pecho con la pistola Walther G-35 de su tío Adolf Hitler, dueño del apartamento y con el que había mantenido una fuerte discusión horas antes. La investigación se cerró en 8 horas, el cuerpo se incineró y el informe de la autopsia desapareció. Después Hitler desapareció durante 3 días y 3 noches. Salvó el escándalo y llegó al poder. En sus despachos siempre tenía que haber un busto o un retrato de Geli. La habitación donde murió se cerró como un mausoleo. Tras la muerte de Geli, declaró el líder nazi Göring durante los juicios de Nuremberg, todo rastro de humanidad de Hitler desapareció. Yo la amaba, dijo el Führer. Ella me amaba. Es la única mujer con la que me habría casado. A partir de ahora, mi esposa será Alemania. Otra vez con Wagner de fondo. Le pregunto a Guillermo Altares quién era Geli o Geli Raubal y, sobre todo, ¿fue tan importante para terminar de convertir a Hitler en Hitler? Una novela que los has leído, Willy, así lo sostiene, ¿no?
La novela se llama El Ángel de Múnich y es de Fabiano Massini y está publicada por Alfaguara. Es una novela que salió durante el confinamiento, que está muy bien. Es una novela histórica de esas que tienen al final bibliografía, como las memorias de Adriano, ¿no? Lo único que te pregunto sobre la novela es si siendo tan interesantísima la historia, no hubiese sido mejor un libro de historia que una novela. Pero claro, es un caso sobre el que hay tantas cosas que no sabremos nunca. Aquel informe desaparecido, un periodista importantísimo que escribió en la República de Weimar, que escribió una serie de informaciones sobre lo que ocurrió en aquella casa, si fue suicidio o asesinato, que nunca se publicaron, que nunca se han encontrado y que fue asesinado en un campo de concentración, ¿no? Yo diría que más para el digamos la radicalización o no de Hitler, porque todo el odio, por ejemplo, yo siempre he pensado que Mein Kampf contiene el holocausto, o sea que uno lee Mein Kampf y evidentemente la única cosa posible es el exterminio del pueblo judío, ¿no? Lo que relata es uno de aquellos momentos en que la historia pudo cambiar, porque lo que cuenta la novela, y es así, es que de repente aparece en lo que parece un suicidio muerta la sobrina de Hitler, con la que seguramente mantuvo una relación sentimental y que fue el único amor de su vida. Aparece muerta y encargan a dos policías con unas fuerzas de seguridad, unas fuerzas de policiales ya muy, 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 muy infiltradas por los nazis, que hagan una investigación. No voy a contar el final, naturalmente, pero digamos que esa investigación transcurre por caminos que hubiesen podido poner en muchos líos a Hitler, que entonces todavía no había llegado al poder. Estamos hablando del año 31, llegaron al poder en el año 33, pero que podía haber cambiado la historia. A lo mejor si se hubiese sabido todo, Hitler hubiese quedado anulado como líder político y realmente el partido nazi dependía del totalmente de Hitler. No había otro líder, sino que todo el mundo arropaba al líder. Y una cosa que muy interesante que tiene la novela son todos esos personajes que rodean a Hitler desde el principio, con uno de ellos que resulta ser bastante importante en la novela y en la realidad, que es Heinrich Hoffmann, que fue el fotógrafo de Hitler. Todos los retratos de Hitler que había en toda Alemania los tenía que hacer él y cobraba derechos de autor por todos ellos, ¿no? O también este periodista del que os hablaba, Fritz Gerlich, espero pronunciarlo bien, que es aquel que investigó y cuya investigación nunca se supo, ¿no? Pero sí que la novela, aparte de pertenecer a ese género tan apasionante de policíaco con nazis, que es un género que está muy bien, la novela sí que invita a reflexionar sobre qué hubiese pasado si. ¿Qué hubiese pasado si la investigación policial de la muerte de Geli hubiese ido por otro lado y de repente la carrera política de Hitler hubiese quedado manchado por un escándalo que nunca hubiese podido superar, ¿no? ¿Qué hubiese sido del mundo?
Estoy de acuerdo con Willy en lo que ha dicho de que quizá una historia así requeriría un libro de historia y no una novela, porque sí. Es cierto que en las fajitas pone una cosa como un thriller que podría haber escrito Ken Follett. O sea, eso a mí me hace no querer leerla. No entiendo que eso sea una manera de publicitarla, pero claro, es que la historia es muy interesante. Entonces dije, pero bueno, este tío, ¿por qué estropea la historia? Y allí porque son cosas tan interesantes como la pistola con la que se supone que se ha matado ella, aunque lo haya hecho otra persona, Geli Raubal, es la misma con la que Hitler se suicida en el búnker. O sea, luego el supuesto culpable, no voy a decir a dónde llega al final la novela, es alguien que empieza por H. Y claro, es que el nazismo está lleno de H. Está Hitler, está Heydrich, está Hoffmann, está Himmler, está Hess. Uno de las H es el que ha matado. Y es verdad que después de la muerte de Geli, Geli, como demonios se diga, 3 semanas después de la muerte, Hitler se va ya a hablar con Hindenburg para hacerse cargo de la cancillería, y Fritz Gerlich, el escritor del que ha hablado Guillermo, lo mandan a Dachau, que está al lado de Múnich, y luego muere en las escaramuzas de la noche de los cuchillos largos. O sea que es que todo es muy interesante. Incluso la propia investigación, que dice que se abre un sábado por la mañana, se cierra un sábado por la tarde, se reabre un lunes por la mañana y se cierra otra vez un lunes por la tarde. Y que en el ataúd, en el entierro celebrado en Viena, no había ningún cuerpo. Es decir, pero luego ya lo más perturbador es que llamara a Hitler tío Alf. Es que Alf, es Alf.
Alf solo hay uno.
De Melbach, ¿eh? De Melbach. Tiene pelo.
Y come gatos.
Gatos malos.
La pregunta que, o la consideración que hacía Guillermo de si debería haber sido un libro de historia, pues sin duda alguna, yo creo que sí, pero claro, eso no se le puede reprochar al autor que es escritor y que está en todo su derecho de hacer un libro literario, y sí que se le puede reprochar en cambio a los historiadores no haber hecho su trabajo. Es decir, muchas veces hay, claro, dice, esto debería haber sido un libro de historia. Digo, pues haber espabilado, claro. O sea, ¿dónde, qué hacéis todos en vuestras facultades? Que no,
bien,
que
bien.
No estáis atentos a lo que tenéis que estar. Luego se os come la merienda a los escritores, normal. Es decir, eso es normal. Entonces, ha adoptado la forma que la ha querido adoptar. Pero más allá de toda la historia, que es fascinante, y más allá de todo lo que tiene que ver con Hitler, que aquí no nos cansamos nunca de darle vueltas a sus orígenes y a cómo se transforma, hay, no sé si os dais cuenta, que hay como dos grandes griales, o dos grandes copones del grial en torno al nazismo. Uno es este que estamos hablando, de cuándo se convierte Hitler en Hitler, ¿no? Uh-huh. Cuándo es ese punto de no retorno, en el cual, a lo mejor, para hacer un viaje en el tiempo, ¿dónde deberías viajar para poder abortar ese momento y evitar que el nazismo, sí, emerja, ¿no? Y que Hitler se convierta en Hitler? Hay una búsqueda de ese instante, y hay mucha discusión, y luego hay otra búsqueda que es más especializada entre los historiadores para determinar cuándo se establece el holocausto y la solución final, ¿no? Y cuando se dictamina y cuando se decide que se va a exterminar a los judíos, ¿no? Y ese es un debate mucho más oscuro, mucho más académico, pero en este debate estamos todos, y cada vez entra más gente y más historias en juego, porque hay muchísimos momentos. ¿Cuándo se convirtió, que es lo que planteaba ese libro que citamos de Adolf Hitler, cuándo se convirtió el cabo Adolf Hitler, el pintor Adolf Hitler, el muniqués, ¿no? El austríaco, en realidad luego residente en Múnich, ¿cuándo se radicaliza? ¿Cuándo se hace con las riendas? ¿Cuándo es ese punto de no retorno? Pues es que son muchos, es imposible. ¿Este puede ser uno de ellos? Sí, pero es que creo que es tan enorme, tan compleja, tanto la personalidad de Hitler como el contexto histórico, que es imposible determinar y acotar uno, ¿no? Y solo con un ejercicio un poco de sensacionalismo puedes señalar y decir, es este, ¿no? En el sí. Libro de Adolf Hitler se planteaba que el accidente de tráfico que tuvo un accidente de tráfico en el cual podían haberle apresado y podía haber muerto, y ese accidente podía haber cambiado el rumbo. Pues sí, claro, cualquier episodio histórico de Hitler, si hubiera transcurrido de otro momento, hubiera cambiado el curso de la historia. Al ser un personaje tan central y cuyas decisiones son tan determinantes para el curso de la historia, pues cualquier pequeña cosita que le hubiera pasado de otra forma hubiera cambiado, hubiera alterado el curso de la historia de una forma tremenda, ¿no? Entonces podemos pasarnos años y años buscando, y aparecerán episodios oscuros, aparecerán muchas, quizá no tan jugosas como esta de la sobrina y del asesinato de Muniqués, pero ahí, si escarbas en su biografía, van a aparecer un montón de puntos ciegos que nos van a ser muy jugosos y nos van a alentar esa tesis de que qué podría haber pasado si hubiera pasado de otra forma.
Ya que estamos tan wagnerianos hoy, Sergio, hay la biografía de Kershaw sobre Hitler, sitúa ahí empezó todo. Cuando Hitler asiste a una ópera menor de Wagner, que es Rienzi, que alude a Cola d'Arienzo, que fue un líder popular y populista del medievo romano y que se sublevó contra los príncipes y nobles de la propia Roma, y que convierte Hitler en una especie de espejo en el que se quiere imitar. Él asiste a una función en Viena de esta ópera de Wagner, que después Wagner despreció, nunca la consideró digna de estar en su catálogo, pero Hitler la asimiló como la epifanía. De hecho, Kershaw sostiene en ese libro, en esa biografía, que es el propio Hitler que confiesa a sus allegados el ahí empezó todo. Y de hecho, él se guardó la partitura de Rienzi porque la familia Wagner se la regaló, y la conservó en el búnker donde terminó suicidándose. El original de Rienzi ardió entre los escombros del búnker. Isabel.
A mí lo que me fascina es que siga habiendo puntos ciegos en la biografía de Hitler que todavía se puedan documentar, a pesar de que convenientemente toda esa documentación luego, cuando hay que aportarla, termina por estar desaparecida. Y cada X años aparece una nueva especulación a propósito de cómo el monstruo se convirtió en el monstruo. Además, anclado de alguna forma en ese empeño freudiano de encontrarle una desviación dependiendo de la época, porque claro, no es lo mismo el análisis aquel de que se desclasificó hace poco de la CIA del 42, en la que la sugerencia de que podía ser homosexual ya condicionaba de alguna manera la apreciación sobre el personaje, o en el caso del Ángel de Múnich, la certificación de que pudiera ser tan, tan, tan supremacista que solamente ya no su propia raza, sino su propia sangre, su propia familia, era lo único que podía juntarse con él mismo. O sea, el incesto como la sugerencia de la supremacía carnal absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que cada cierto tiempo vayan saliendo, lo que certifica es que tenemos una obsesión perversa por dibujar este personaje un poco como Manhunter, ¿no? Como los investigadores estos que van conformando la personalidad de una personalidad que termina por ser psicopática a gran escala. Y luego está la otra pata de la que hablaba también, creo que era Willy hace un momento, a propósito del fotógrafo y del perfil, de cómo él se va eliminando, se va quitando el lastre de todo lo que le vulgariza y la estilización del personaje. Pues eso, porque además hay una serie, creo que lo hemos comentado, una serie documental en Movistar ahora mismo, que habla de eso, de lo que es cómo carisma. Se va el oscuro carisma, cómo se va conformando un tipo que es profundamente vulgar, que nada más que dice simplezas, en un líder capaz de atraer o de aglutinar las diferentes sensibilidades de la época. Y el documental me parece bastante hortera y muy simplista y pelín reiterativo también, pero sí que apunta diferentes cosas interesantes que tienen que ver con eso, con cómo va incorporando a partir de diferentes influencias y de diferentes aportaciones la fachada del triunfador, intenta mantener esa fachada de triunfador que incluso perdiendo la guerra termina por seguir enarbolando, ¿no? La parte más estética, ese makeover a partir de las fotografías, de las imágenes, de la iconografía, de las películas, evidentemente, porque Riefenstahl es un poco la Paula Wagner de Tom Cruise, pues la Paula Wagner de Hitler en este sentido, quien hace, digamos, ese héroe épico, ¿no? Entonces, es verdad que todas estas variables es la que termina por tenernos obsesionados con este personaje. A mí, sobre todo, volver al tema de que siempre salga información nueva. Porque además luego esa dice, no, hay unos documentos, pero no terminan de salir. Al final termina por ser especulación, en gran medida.
Claro, pero mucho se ha destruido. Yo quería hacer solo una mención a lo que he dicho antes de el autor, que habla de todos las H's que podían haber sido los asesinos de Gelli, que Heydrich, Hoffmann, Himmler, Hitler y Hess, es decir, que no se suicidó, que la mató uno de estos... Y dice que todos recibieron, en el fondo, todos recibieron su castigo, aunque no por el asesinato de la chica. Pero todos no. Es decir, Hoffman vivió perfectamente. Es decir, es verdad que lo sentenciaron a 10 años, pero se le redujo a cuatro años de prisión como propagandista gráfico del rey y murió tranquilamente en 1957 a los 72 años. O sea que Hoffman no ha sido castigado de ninguna manera.
Sí, yo quería retomar un poco lo que dijo Sergio, de que es verdad que el gran misterio del Holocausto, y seguramente lo seguiré haciendo porque no hay un papel que no se grabó, es cuándo se decidió el exterminio masivo, ¿no? La inmensa mayoría de los historiadores creen que fue en algún lugar, en algún momento de finales del año 41, o sea, después de Pearl Harbor.
En la conferencia de Wannsee, en principio.
No, en la conferencia de Wannsee ya estaba decidido. O sea, la conferencia de Wannsee, lo que se hace, que tiene lugar en enero del 42, es organizar una decisión ya tomada del exterminio industrial de los judíos, ¿no? O sea, Wannsee se pone en marcha una decisión que se había tomado en aquel invierno. Siempre se cree que es en algún momento dado de diciembre de 1941, que es cuando después de la entrada de Estados Unidos en guerra, después de Pearl Harbor, es cuando Goebbels dice ya esto significa el exterminio total de la raza judía, ¿no? Y luego en ese momento en el que Hitler pudo haber cambiado, también siempre se ha dicho la broma de que qué hubiese pasado si llega a ser un buen pintor. ¿Qué hubiese pasado si de repente llega a ser apreciado como pintor? Y me recordó a un capítulo de una de mis series favoritas que se llama Justified, que es una serie que me encanta, donde hay un capítulo en torno a cuadros de Hitler, ¿no? Donde hay un coleccionista loco de cuadros de Hitler. Dado que es un capítulo como hace 10 años, ¿puedo contar el final? Yo creo que sí, ¿no? Sí, es un coleccionista enloquecido de cuadros de Hitler, entonces el protagonista de Justified dice, este cabrón nazi, no sé qué, no sé cuántos, y al final le enseña para qué quiere coleccionarlos, y es que es un hijo de supervivientes, y lo que hace es que los compra, cueste lo que cueste, los quema y los guarda en urnas con las cenizas. Y entonces tiene todo un cuarto lleno de urnas con cuadros de Hitler quemados. Que ahora que lo pienso, Elmore Leonard, que es el que hace el guión parte de Justify, sí, es otro gran escritor de novelas cortas.
Oye, pero contadnos cómo describe la relación entre Hitler y su sobrina, en qué términos la cuenta, qué significa, ¿no? Que hemos hablado poco de ella.
Pues es amor carnal raro, porque es la hija de su hermanastra, entonces es amor carnal al borde del incesto y realmente el único amor de su vida. O sea, Eva Braun, bueno, no tuvo ninguna importancia que la importancia que tuvo Jelly o Gelly. Y Joachim Fest, por ejemplo, es uno, el gran biógrafo alemán de Hitler, él sí que cree que ella se suicidó precisamente porque no podía más de esa relación tóxica y de la persecución de su obsesivo tío Alf.
Sí, sí, no la dejaba hacer nada. Y luego Hitler, es decir, no es que uno se inque con él porque era muy malo y el malvado por antonomasia de la historia mundial, era de gustos sexuales raritos. Y es decir, que había cosas como lluvia dorada y cosas así. Yo no sé, la señora, a lo mejor la señorita no estaba muy, muy de acuerdo con las cosas, y es verdad que estaba harto de la obsesión de él y de cómo la trataba.
Bueno, se ha especulado muchísimo sobre la sexualidad de Hitler, ¿no? De la que sabemos, claro, en realidad también bastante poco, ¿no? Pero sí, sí. Que está la tentación un poco con...
La necrofilia era su especialidad. Sí.
En realidad, cada cierto tiempo es una cosa distinta, es lo que decía antes. Sí. O sea, está el libro aquel de Volker Pinklin que se hace unos años, que era... Que tiraba por lo afeminado y de nuevo por la parte esa psicopática, ¿no? Como se reían de él, pues de ahí desarrolla, es lo que decía antes, a partir del repudio de lo que se supone que debe ser un hombre y un hombre...
El mundo lo hizo así, ¿no, Isabel?
Sí,
el mundo,
claro,
lo hizo así.
Al final se empeña en ser un...
Pantallas.
Pantallas.
Pantallas. Revista de cine.
Esta bonita careta pone en comunicación el programa de la mañana con el de la madrugada. ¿Cómo lo hace el contenido? Puesto que esta mañana hemos estado hablando de la última película de Kaufman, que nunca termina de ser la última, y lo vamos a hacer otra vez. Estoy pensando en dejarlo, no es que esté pensando en dejar nada, sino que es el título de la película de Kaufman que estrena Netflix, porque ahí Kaufman ha encontrado refugio, un poco soliviantándose o despechándose del aislamiento del mundo comercial. ¿Quién quiere explicarnos la película o cuál es su criterio?
Es que no se puede explicarla.
No se puede explicar, pues entonces no la expliquéis.
Es inefable.
Es inefable. Haced una reseña como queráis entonces. A ver, empieza tú, por ejemplo, Sergio, que has tomado la delantera.
Sí. La película es una historia que es difícil de seguir, que solo hay que dejarse llevar porque
es una historia mala.
Todas las conversiones. A ver, la historia como trama es una idiotez, quiero decir, es una chica que va en su coche con su novio a conocer a los padres de él, y por lo visto deben vivir pues en 7 calles más allá del culo del mundo, o sea, en un sitio espantosísimo donde nieva mucho, en una casa aislada, en una granja muy terrible, donde, en fin, lo primero que ven nada más llegar y le enseña es el lugar donde encontraron a unos cerdos que estaban siendo comidos por unos gusanos. Es decir, o sea, va a pasar una velada muy agradable, por lo visto, con estos señores, con los padres de este chico, al que no quiere y está pensando en dejarlo, ¿no? Entonces, esa es el leitmotiv que se va repitiendo a lo largo de toda la película, y a partir de ahí se distorsiona todo y nos metemos en un mundo onírico en el cual no sabemos muy bien qué estamos viendo. No sabemos muy bien quiénes son esos personajes, no sabemos muy bien quién es esa chica que va cambiando de nombre constantemente, no sabemos si estamos en una historia de terror, si estamos dentro de la cabeza de ella, si ella está muerta, si ella está viva. Hay una confusión constante con un road trip metido en el medio, con el coche viejo que están conduciendo de noche y por esos parajes desolados. Y es una película de sensaciones, ¿no? Sensorial, que no intenta explicar nada de lo que hay. Si tú quieres que la película te explique las cosas, te saca de ella. Es imposible verla así, ¿no? Lo único que tienes que hacer, la única posibilidad de disfrutar de esa película, es relajarte y dejarte llevar por la belleza de las imágenes, por las evocaciones, por la teatralidad de las interpretaciones, por todo lo que te va proponiendo Kaufman, y ir metiéndote en el mundo y hacerla tuya, ¿no? Y a mí me ha encantado. O sea, me ha parecido una película maravillosa, la he disfrutado muchísimo, de verdad, ¿eh?
Y dejarte llevar también por el mal rollo, porque el mal rollo que te provoca, el desasosiego, el estar soliviantado y desubicado de forma permanente, es parte de la experiencia también de ver. Estoy pensando en dejarlo. A mí me ha pasado como a Sergio, me ha encantado. Las 2:15, no diré que te lo hemos pasado volando, pero las he disfrutado muchísimo. Y cuanto a, por continuar un poco la conversación que teníais esta mañana, pensaba un poco en el tema de la autoría de Kaufman, y que las películas de Kaufman evidentemente solo son películas de Kaufman, y recordaba una tertulia de la mesa de directores del Hollywood Reporter, que sabéis que se hacen, son estas charlas que se hacen previas a las convocatorias de premio. Y el año que coincidió The Farewell, la película de Lulu Wang, en competición con El Irlandés de Scorsese, hicieron un comentario que era muy pertinente sobre por qué Netflix compraba según qué películas o de qué manera los autores se metían a hacer películas para Netflix. Lulu Wang tenía esta película que era sobre mujeres chinas, y es una persona que prácticamente no conocía a nadie, no es un Scorsese, por poner una comparación, y decía que ella, por el tema y por la coyuntura, Netflix le ofreció un pastizarro por hacer su película y que ella decidió hacerla con una productora independiente de cine y hacer la película en cine. ¿Por qué? Porque Netflix busca una película de Kaufman como busca una película de Scorsese, una marca, y ella no tenía marca, y si se metía en Netflix a hacer una película con un capital muchísimo mayor del que le ofrecía la productora de cine, iba a dejar de hacer la película de Lulu Wang, que era la que ella quería hacer. Entonces, en este caso, aprovechando el estreno de Estoy pensando dejarlo y reiterando lo que me ha gustado de la película, también el aclarar de alguna manera cómo, pues eso, cómo las plataformas eligen de alguna manera o cómo también condicionan la autoría, y que hay espacios donde autores jóvenes tienen que buscar pues la forma de contar las historias que quieren contar.
La película, cuando empiezas a verla, parece un coñazo, o sea, solamente un coñazo, dice. ¿Qué me importa esta tía si va a dejar a ese tío tan feo? O sea, no sé, no me interesa nada. Hasta que
Jesse Plemons, qué grande es.
Luego hay una cosa sorprendente, es que a lo largo de la película es que es verdad que la casa, como ha dicho Sergio, está en el quinto pino, pero se supone que es un quinto pino el que puede ir y volver en el día, porque ya dice, no, yo esta noche tengo que volver porque tengo que hacer un ensayo. Habéis dicho lo de que tenía varios nombres, también tiene varias profesiones a lo largo de la película. Es decir, el principio parece una película normal, es decir, y coñazo, decía, va, esta gente hablando, se va a pasar hablando en el coche aquí, que parece, no sé. Y luego llega el momento en que conoce a los padres. llega a la casa, que es una casa muy normal, pero los padres no son muy normales. Y de hecho, Jesse Plemons, que es el chico, nuestro chico de Friday Night Live, de Fargo y de Black Mirror, se avergüenza muchísimo. Entonces tú dices, ¿y para qué lleva a la tía? Si se avergüenza de sus padres, ¿para qué lo lleva a conocer? Entonces ya la película empieza a cambiar porque no entienden nada, independientemente de lo del perro y todo ese tipo de cosas. Pero es verdad que luego te atrapa. Yo he dicho esta mañana que con Kaufman me pasa como con Aaron Sorkin, me da igual. O sea, yo veo costura y veo cosas que no me gustan y veo idealizaciones o veo cabecitas locas en el caso de Kaufman, pero me gusta. Y luego
yo tengo una interpretación de lo que ha pasado, luego os la cuento.
Los actores son extraordinarios. Es decir, desde las dos Jessie, que yo no sé si se pronuncian igual, Jessie Buckley, que es la chica, que es la Ludmila de Chernóbil, que era la rubia aquella que era la mujer del bombero, que va a verlo al hospital luego, y Jesse Plimon, y luego Toni Collette, que está extraordinaria, y el marido también. Con lo cual, a mí la película me parece digna de ver, sobre todo porque es de las pocas películas que te sorprende. Es decir, si no habías leído la novela y no habías leído nada sobre la película, y en este caso me pasó eso, es una película sorprendente, y eso no suele pasar.
Yo, como siempre, me quedo con la parte de Rosa en la que no hace ningún tipo de cirlunloquio, ¿no? Que es la resumen de la película, como ¿por qué no deja a este tío tan feo de una puta vez y se acaba la película, ¿no? Que básicamente es eso, ¿no? Entonces, yo me cuesta criticarla y meterme con vosotros, porque reconozco que es una película que me ha expulsado, que no me ha interesado, que no soy de Charlie Kaufman, que no es, como dicen los ingleses, mi taza de té, pero me cuesta criticarla porque estoy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con Rosa en que por lo menos es una propuesta totalmente diferente, ¿no? Y es un poco lo que está jugando Netflix, ¿no? Que es, tienes un proyecto raro, una cosa que nadie te quiere hacer, ven aquí que yo te la produzco y la vendo y hago que todo el mundo hable de ella, ¿no? Y en cierta medida le está robando la cartera al cine cada vez más, ¿no? Porque siempre decíamos es que las plataformas le están robando la cartera al cine con las series, no, le están robando la cartera al cine con las películas, y ese es el problema, ¿no? Basta con ver el irlandés, o sea que cada vez más le están robando la cartera precisamente porque dejan a los directores hacer más o menos lo que les dé la gana. Supongo que habrá un productor aquí, aquello que organice eso, pero en el caso de Charlie Kaufman yo creo que sus películas no tienen mucha solución, ¿no? O te gustan o no te gustan, o entras en ese rollo donde no sabes dónde estás o no entras, pero no tiene mucho arreglo por parte de un productor. Pero sí, estoy de acuerdo que es una película que, vamos, que merece la pena ver al que le guste, que merece la pena intentarlo y que por lo menos es totalmente diferente.
Mi interpretación es que la película narra la confusión de una chica moribunda que ha sido atacada por el mala bestia este, que se la ha llevado a la granja de sus padres y ahí a y está ahora entre la vida y la muerte, y además hay un salvador por ahí, un conserje que parece que la va a salvar, y estamos presenciando su agonía y la confusión mental que tiene mientras está desangrando, asesinada por esta mala bestia. Esta es mi interpretación de la película.
Pues yo, mi interpretación de la película es que, a pesar de ciertas incoherencias en los puntos de vista, todo es el conserje, todo parte del conserje, y el conserje, spoiler, quien no lo haya visto que apague ahora mismo, el conserje es él, y toda la historia se está contando desde ahí. Y creo que son recuerdos del conserje, no lo sé,
Es lo bonito, porque todas valen.
Está claro, ¿no?
Perdóname que os eche, es que estoy viendo calentar a los Celtics en... Nos jugamos el séptimo partido en la semifinal de conferencia de la Costa Este contra Toronto, ¿eh? Yo soy de
¿Eso
los
es
Celtics,
rugby?
¿Eh?
¿Qué es eso?
No, eso es... A ver...
es la cross.
Entre que a Isabel no le gusta Barico y Sergio lanza estas bromas sobre la NBA, tenéis muy difícil vuestra continuidad. Voy a ver un momento con las... Entre tanto, os doy las gracias. Las doy a Carlos Tumer, se las doy a Nacho García, a todo este equipo de producción que trabaja a favor de Corriente y que rema en la dirección de la buena cultura. ¡Qué cursi!
Y, te gustaba rico, se nota.
Y os quiero a todos, ¿eh? A Willy, a Sergio, a Rosa e Isabel. Que tengáis un buen fin de semana. Y a los oyentes,
igualmente,
exactamente lo mismo.
Un beso a todos.
Un abrazo y buenas noches a todos.
Besos.
Adiós.
Chao.